estamos estudiando los 613 mandamientos para conocer por qué también Dios nos escogió, a qué nos llamó el Señor y por qué podemos decir que somos un pueblo especial. Pues llegamos al mandamiento 552. Vamos a Deuteronomio 22, verso 13, que es donde se encuentra este mandamiento. Y este mandamiento corresponde al listado de los mandamientos positivos al 224. ¿Qué dice el mandamiento 552? Casarse de acuerdo a las normas estipuladas en la Torah. Entonces, fíjense, no nada más para que pongan atención los solteros, sino también los que ya están casados, porque es muy interesante conocer las razones, los principios que Dios estableció para justamente este mandamiento en especial. Casarse de acuerdo a las normas estipuladas en la Torah. Así que vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 22. Y solamente es un versículo, el versículo 13. Muy bien, ya. Perfecto. ¿Qué dice Deuteronomio 22, versículo 13? Dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere. Eso es lo que dice este versículo. Y yo sé que la mayoría diría, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo otro? Dice, después de haberse llegado a la mujer, la aborreciere. Y aquí nos estás hablando de casarse de acuerdo a las normas estipuladas en la Torah. Bueno, pues sí, efectivamente, evidentemente no es literal lo que dice el verso con lo que nos dice el mandamiento. Y esto, no se asusten, es un caso bastante común en el que se toma un extracto, digámoslo así, de la Torah para formar un mandamiento o un principio. ¿Okay? Entonces esto es algo común. Entonces, bueno, por cuanto se considera un mandamiento casarse, no nada más casarse, sino de acuerdo a las leyes que Dios le entregó a Israel, bueno, pues se busca un versículo que respalde de alguna manera este principio, este mandamiento. Y aquí lo dice, si leemos solo la primer parte del versículo 13, ahí lo vamos a encontrar. Dice, cuando alguno tomare mujer. Ajá. Hay otras versiones que dice cuando el hombre se case, cuando un hombre se case con una mujer, en fin. Entonces, definitivamente, aunque en la traducción no lo parece, sí es efectivamente una referencia al casamiento, al tomar esposa propiamente. Entonces, bueno, ¿y de dónde y por qué deriva esto? ¿No? Porque algunos dicen, oye, Adán y Eva se casaron, ¿no? ¿Y quién nos casó? ¿Y quién nos presentó? Bueno, no había mucha necesidad de eso, pero sí, definitivamente podríamos considerar a Adán y Eva el primer matrimonio. ¿Y por qué se considera que es necesario el casarse? Bueno, a ver, ¿quién de los que está aquí conectado recuerda cuál es el primer mandamiento de este listado que hemos estudiado? Empezamos hace mucho, pero ¿cuál es el primer mandamiento en orden cronológico o en orden de aparición, mejor dicho, dentro de la Biblia? En orden de aparición, ¿cuál es el primer mandamiento? Muy bien, Yali, le anda muy atenta el día de hoy y ya nos contestó aquí, tener hijos, efectivamente, ese es el primer mandamiento, procrear, así se dice, es solo una palabra, si se van al listado de la primera sección, primer mandamiento es procrear, se considera por tanto obligatorio casarse, ¿por qué? Ya que traer hijos al mundo, el matrimonio es el canal o el medio, el único medio santo que la Torah considera para traer niños al mundo, dicho de mejor manera, ¿ok? O sea, para poder tener hijos, no biológicamente hablando, sino en el sentido de la voluntad de Dios, pues se requiere casarse. Por eso se considera que también hay que casarse para poder tener hijos. Entonces, yo sé que se puede tener hijos sin casarse, por supuesto, pero la idea es que sea acorde a la voluntad de Dios. Entonces, para poder tener hijos acorde a la voluntad de Dios, hay que casarse. Por eso es que Es importante y por eso se considera un mandamiento casarse, ¿sí? Dice por ahí el dicho que el que no está casado no es un hombre completo. Así que, bueno, pues no digo que anden así como con medias, con medio caminar, medio zapato, medio pantalón, media camisa, medio todo, no. Pero bueno, es una expresión que denota que un ser humano no está completo hasta que no ha encontrado, como diríamos, nuestra media naranja. ¿Sí? Por eso dice, y los dos serán una sola carne, vendrán a ser una unidad, un ejad. Entonces, la palabra ejad es una unidad, es la palabra que se traduce también como uno, sin embargo, se refiere a una unidad compuesta. Entonces, pues no hay una unidad compuesta si no está una de esas partes que la componen. Entonces, por eso se considera tan importante el precepto de casarse. Es mal visto, aún en el ámbito judío, cuando una persona no se quiere casar. Es, digámoslo así, contradictorio a los ideales y a los principios de la misma Torah. Hoy, lamentablemente, y como suele darse, pues los principios del hombre, la cultura y, pues por supuesto, también todo este pensamiento que yo creo que es el enemigo, el que ha ido sembrando desde hace mucho tiempo, ahora lo que se busca es tratar casi casi de extender, ¿no? Prolongar la fecha de la boda o de la llegada de la boda como si eso fuera meritorio, ¿no? Del matrimonio, quiero decirlo, y es todo lo contrario. Entonces, de hecho, pues culturalmente hablando, en la Torah se acostumbraba a casarse entre los 18 y los 21 años, en el caso de los varones, ¿no? En el caso de los varones, ¿eh? Ya un varón de 21 o 22, ya era así como que, ya se está haciendo viejo, ¿no? Casi, casi. La única excepción que se considera como para prolongar un poco más ese tiempo era si se enfocaba al estudio de la Torah. Pero, pues, se pregúntale a un chico de 18, 19, si se quiere casar, pues no es lo común. Y pregúntenle a los papás si los dejarían, pues mucho menos. Entonces, bueno, yo entiendo y es lógico, ¿no? Tampoco no vamos a decir que a los 18 ya se va y está listo para casarse, ¿no? Era otra manera de vivir, por supuesto, y era otra preparación. Pero yo creo que definitivamente en la Torah hay sabiduría y los principios que nos muestran la Torah, pues deberían de estar aún por encima de cualquier pensamiento, moda o forma de vida que el hombre ha desarrollado. La cuestión es que no trabajamos con nosotros mismos ni con nuestros hijos para que se casen, digamos, jóvenes. Entonces, hoy hay, pues en ese tiempo no había toda esta cantidad de estudios que hoy hay, ¿no? Que kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad, maestría, diplomados, doctorados, luego viajas, luego el otro, y ya como por ahí de los 29, 30, ya lo estoy pensando, ¿no? Entonces, dicen que los 30 son los 20 de antes. Pero pues por más que nosotros tratemos de cambiar ciertas cosas en base al estilo de vida, hay ciertas cuestiones hormonales que no van a cambiar y que tu cuerpo, pues, y muchas necesidades incluso espirituales, pues no van a ir a la par de esa manera de pensar actual. Ahora, pues no sé qué piensen de todo esto. Pero la Torah yo creo que por algo nos ha dado las cosas. El Creador nos hizo, por supuesto, sabe cómo funcionamos y sabe lo que necesitamos. Ahora, respecto al mandamiento que dice como tal, casarse de acuerdo a las normas estipuladas en la Torah. Bueno, no hay como tal un listado que yo les pueda dar, como diciendo, ah, bueno, miren, esta es la lista de requisitos, ¿no? A lo mejor hay una lista de requisitos para una ceremonia, ¿no? Para la jupá, bajo la jupá, que es como se acostumbra denominar a esta especie de, vamos a llamarle palio nupcial, ¿sí? Es como un dosel, un techito, que representa justamente la cobertura, la shekinah de Dios. Pero no hay como tal, les digo yo, así una lista marcada en la Torah específicamente. Sin embargo, sí podemos deducir, por supuesto, sí podemos encontrar dentro de los mismos textos de la escritura principios que son mandamientos para poderse casar acorde a la voluntad de Dios. Entonces, bueno, vamos a poner mucha atención porque aún estando casados vamos a analizarlos y darnos cuenta pues que tienen todo el sentido y la lógica. Y si tú no te has casado, bueno, pues esto es, tienes que súper anotarlo y volver a ver este video seguramente. Ok, bueno. Uno de los principios que la Torah repite en muchas ocasiones, hablando del tema matrimonial es no casarse en yugo desigual, no unirte en yugo desigual. Yo podría decir que ese es el principio fundamental. La Torá no estipula tanto con quién te cases, sino más bien con quién no te cases. Entonces, bueno, en Números capítulo, en Levítico capítulo 18, por ejemplo, nos habla acerca de ciertas restricciones sobre las relaciones íntimas, sobre las relaciones sexuales. Por lo tanto, eso es en sí mismo un principio para poder establecer con quién no te puedes casar. Y bueno, pues está hablando de los lazos sanguíneos, muchos lazos sanguíneos, pues es, que, bueno, nos deben de parecer o deben de ser lógicos los padres, hermanos, tíos, sobrinos, en fin, ciertos lazos consanguíneos. El hecho de que existe esta restricción en la cuestión de la intimidad sexual o de la procreación, automáticamente se aplica también en el tema matrimonial. El otro que comentaba, el del yugo desigual, que se repite en varias ocasiones. Y si sí quisiera que lo leyéramos, por lo menos leer dos o tres, para reiterar una vez más, porque a veces lo sabemos o se sabe entre los jóvenes, pero no se le da tanta importancia, ¿no? Éxodo capítulo 34, versículos 15 y 16. Éxodo 34, versículos 15 y 16. Bueno, pues en lo que llegan por aquí, saludamos a Ana Polo, a doña Mirna Lauren también, y a don Sergio, a Delis Montaña, que está en Barranquilla, Colombia. Muy bien, pues ya llegamos ahí, Éxodo 34, 15 y 16 dice: Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Así que, bueno, pues el sentido también práctico que nos muestra la Torá en estos versículos, no solamente es la prohibición en sí misma de casarse con, como dice aquí, con estos pobladores o moradores de la tierra, nada más por una cuestión étnica o racial, sino más bien por una cuestión de fe, de emuná. Y en este caso, la situación es la idolatría. Entonces, por la manera en la que sea, el Eterno dice, no lo hagas, porque te van a arrastrar, porque te van a llevar. Entonces, una de las normas estipuladas en la Torá para casarse es, no te puedes casar en yugo desigual, bajo ninguna circunstancia. Prácticamente no conozco una causa justificable para que alguien tome una decisión así. ¿De acuerdo? Vamos ahora a Deuteronomio 7, del 1 al 4. Muy bien, Deuteronomio 7, del versículo 1 al versículo 4. Dice así, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entras para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Así que, como que dice Dios, ¿sabes qué? Yo te estoy sacando a estas naciones para que tú habites esta tierra. No vayas a emparentar con ellos. Justamente, ¿Por qué? Pues porque de eso se trata. Se trata de que ya no estos pobladores o estos moradores habiten aquí. Si tú te casas o tú te juntas con ellos, pues imagínate, ahora sí que además te estás metiendo en problemas con Dios porque dice, el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. O sea, Dios va a juzgar a esas naciones y va a juzgar también, pues, a los que sean parte de ella. Y si tú te unes con ellos, te haces uno. ¿Ok? Acuérdense lo que dice al principio de Génesis. Y serán los dos una sola carne. Entonces, no hay tal de que, bueno, pues es que él respeta mi religión y yo respeto la suya y hemos llegado a muy buen acuerdo, nos entendemos muy bien. Por más que te entiendas bien, mientras no compartan la misma fe, dice Dios, no lo hagas. Entonces, estamos hablando aquí el caso particular de una persona que no se ha casado. Entonces, es una advertencia sumamente fuerte que Dios nos da a través de la Torá, y que no solo se queda en la Torá, sino que Pablo, por supuesto, y en la cultura en la que le toca también vivir a Pablo, es necesario hacer esta exhortación y este llamado que hoy yo también les hago. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 15, vamos a leerlo hasta el 20. Primera de Corintios 6, a partir del verso 15. Y hasta el verso 20. Dice así: ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? ¿Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Es un principio espiritual, no nada más es una cuestión de confesar una cosa o creer algo, sino hay algo espiritual que dice, los dos cuerpos se hacen como si fueran uno solo. Dice, pero el que se une con el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis, perdón, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, ¿qué quiere explicar con esto? Nuestro cuerpo es un templo y el de la otra persona también. El hecho de unirte físicamente con una persona que no está en la misma fe es como si tú en el templo de Dios introduces ídolos y tratas de meter al Dios verdadero a un templo idólatra. Dice el verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, bueno, aunque aquí aparentemente no lo explica de manera literal el tema del yugo, el hecho de unirte físicamente con una persona que no está en la misma fe, en la misma emuná, en el mismo compromiso con Dios, va a terminar en caer en esto, ¿sí? Ahora, vamos a 2 de Corintios 6, 14, que es como, yo le digo, el ABC de los solteros, la cita que no podía faltar en ninguno de estos temas, y algunos hasta de memoria sé que se la saben, pero vamos a leerlo con toda calma. 2 de Corintios, capítulo 6. Vamos a leerlo desde el versículo 14. De ahí en adelante. Dice así, si ya están ahí conmigo, 2 de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Punto. O sea, así lo pone Pablo. No se unan en yugo desigual. ¿Se acuerdan? El yugo era esta pieza de madera que compartían, o sea, que estás en una sociedad. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia el Mesías con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Eso es una buena pregunta. O sea, ¿qué parte puede haber entre un creyente y un incrédulo? Y si hay muchísimas, pues a lo mejor estamos hablando de dos incrédulos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, volviendo al punto sobre cuáles son las normas estipuladas en la Torah para casarse, para hacer una boda kosher, digámoslo así, un matrimonio kosher, es no te cases en yugo desigual. No te cases con alguien que no comparte, no va a compartir tu misma fe. Aunque te prometa y te diga que respeta y que va a guardar, y bueno, ya no voy a comer el esto, y si quieres te acompaño a tu iglesia, escucho los estudios contigo, qué padre está la música. Pero si realmente no tiene un compromiso con Dios, si esa persona no ha nacido de nuevo, pues no hay absolutamente, realmente nada que pueda sostener o bendecir esa relación. Entonces, de verdad que no es un tema de raza, no es un tema de elitismo, tampoco se debe de ver así. Moisés se casó, ¿se acuerdan? Con una mujer pues considerada extranjera. El mismo José se casó con la hija de un sacerdote egipcio, pero eso no fue un impedimento. Pero si no hubieran compartido la misma fe, sí hubiera sido definitivamente un impedimento. Así que no te desesperes si tú estás soltero y no ha llegado esa media naranja, si no ha salido esa costilla que estás esperando. Ahora sí que el mundo es grande, pero las redes sociales también son poderosas. Entonces ya hay más facilidad de poder encontrar a esa persona. Yo creo que se vale, y si, ¿por qué no? Yo sé que hay mucha gente que le da pena o dice, ay no, pues cómo va a meter ahí a buscar. Bueno, yo creo que no se trata de estar desesperado, por supuesto, y ahí como subiendo fotos a lo loco. Simple y sencillamente, bueno, pues se trata de estar pues atento y dispuesto a encontrar o a buscar a la persona de acuerdo a las normas del Eterno, ¿ok? Entonces, bueno, si la persona, otra razón importante, y esto también hay que resaltarlo, si la persona solo se convierte para lograr casarse, no es una razón genuina para casarse bajo la jupá con esa persona. Porque tarde o temprano va a salir su verdadera naturaleza. O sea, hay gente que dice, no, sí, me convierto, a ver, pues, ¿qué tengo que decir? A ver, pásenme aquí el librito de rezos, o qué papeles lleno, qué papeles firmo. No, si quieres nos casamos por tu religión, o sea, no hay problema. Pero pues eso no es algo genuino. Y la pregunta sería, ¿por qué quieres estar con alguien que no comparte tu misma fe si para ti es tan importante Dios? Si tu relación más importante es con Dios, ¿por qué quieres arriesgar esa relación con Dios? Y algún día en mi juventud yo escuché que alguien decía que cuando tú buscas una pareja que no es creyente, que no está en la fe, dice, estás haciendo al diablo tu suegro, me decía así. Si estás haciendo casi casi al diablo tu suegro, porque tienes garantizado pues de que estás metiendo en problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé si sí tan es extremo, pero definitivamente no vas a poder llevar tu vida de fe en plenitud. Nunca, nunca, nunca. Entonces, una persona que solo se convierte, entre comillas, por el interés de estar con la otra persona, no es genuina esa fe. Esa fe no es real. Y es más, uno mismo, una persona puede ser estorbo para esa conversión. Porque a lo mejor la persona está buscando genuinamente de Dios, y a lo mejor llega él o ella, y ahí les empieza a involucrar sentimentalmente, y en lugar de que le ayude a que la persona se enfoque en Dios, lo estorba y le dice, no, pues mejor enfócate en mí, ¿no? Ahora sí que pon tu lugar, pon tu mirada en el Señor, pon tu mirada en mí. Y pues, a lo mejor se da el flechazo si tú quieres, pero vas al final terminar por pagar eso. Así que asegúrate que la persona con la que te vas a casar haya nacido de nuevo. Y como dice la misma palabra, por sus frutos los conocerás. O sea, por sus frutos los conocerás. Entonces, bueno, es mejor esperar, 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 ver si realmente la persona está comprometida con Dios, no que sea perfecta, pero que está comprometida con Dios, que realmente tiene deseos de amar a Dios, de buscar la voluntad de Dios, bueno, pues esa espera siempre valdrá la pena. Pero por el precipitarse y por el de, no, pues es que ya se me está pasando el tren y ya se casó mi hermana la más chica y mis primas las más chicas o mis primos no sé quién, y cuando sea mamá voy a parecer abuela y lo que sea, Bueno, pues sabes que esa precipitación puede costar muy, pero muy caro, ¿ok? Entonces, bueno, estamos hablando aquí particularmente de las personas que apenas se van a casar, ¿ok? Una persona que ya está casada y que, bueno, se dio la situación de que se convirtió, pero el cónyuge no se ha convertido, bueno, pues eso es otra cosa. Aquí estamos hablando más bien de cómo se debería de casar una persona, qué normas debe de buscar de acuerdo a la Torah para casarse con alguien. Y les digo, esta es una de las más importantes. Ya comenté la segunda, que tiene que relación con el ámbito sexual, que es toda la lista de prohibiciones que aparece en Levítico capítulo 18, y bueno, pues son muchísimos versículos. El hecho de que Dios prohíba la intimidad con estas personas, la intimidad física con estas personas, es una restricción para no poderse casarse con ellas. Otro aspecto que también considera como ideal la Torá para casarse de manera kosher, bueno, pues es que ambos lleguen sin experiencia sexual al matrimonio, que se hayan conservado el uno para el otro. No solo la mujer, aunque es muy claro que el énfasis de esto siempre se hace a la mujer. De hecho, si leemos lo que dice aquí el contexto de Deuteronomio 22, 13 y 14, vamos a leerlo porque sea un ejemplo. Queda claro que el énfasis casi siempre se hace en la mujer, pero no quiere decir que el hombre no deba de guardarlo, pues al contrario, también igual. Dice Deuteronomio 22, lo que estamos leyendo es el 13 y el 14. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que dan de qué hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, como diciendo, wow, o sea, pues es una falta grave, era una vergüenza no llegar virgen al matrimonio. Entonces, pues esto es una parte de la santidad que Dios nos lleva a guardar antes de casarse. Y lamentablemente, la gran mayoría de los jóvenes falla en este rubro. Son muy pocos los matrimonios, prácticamente menos del 5% llegan vírgenes al matrimonio. Y eso no estoy hablando de la gente secular, sino también en el ámbito cristiano. Entonces, pues es bastante fuerte si te pones a pensar y muy triste, por supuesto. ¿Por qué? Porque la sexualidad es un regalo que Dios le dio al hombre y a la mujer para vivirse en el marco del matrimonio. Y viviéndolo de esa manera, pues se considera que es un precepto santo, sagrado, además, que eleva al hombre y a la mujer en el sentido espiritual. Entonces, bueno, a lo mejor suena muy poético y muchos no me van a creer, pero pues yo creo lo que dice la Torá, creo que lo que Dios nos ordenó es por algo, ¿sí? Entonces, yo sé que todas las series de televisión y todo apunta a todo lo contrario, pero pues tú decide como joven a quién le vas a terminar haciendo caso. Si a Netflix o a, pues no sé cuántas, ya no sé qué series sean, pero bueno, las series que hay ahorita de moda, que vean los jóvenes, a esas series o a lo que dice la Torah, a lo que dice la palabra de Dios, que además busca tu bien. Entonces, cada que Dios nos prohíbe o nos restringe algo, no es porque son aguafiestas, simplemente porque sabe que es lo mejor y porque quiere darnos lo mejor. Así que el esperar siempre va a valer la pena. Y eso es una norma para poder tener una boda de acuerdo a lo que marca la voluntad de Dios, ¿sí? Bueno, ¿qué otro aspecto se puede señalar, se puede mostrar? Que también dentro del judaísmo, y esto, bueno, pues también se encuentra escrito en otros libros del judaísmo, como la Mishneh Torah o el Midrash, por ejemplo, pero nos hablan y son algunos incluso lógicos, ¿no? Por ejemplo, te dicen no casarse con alguien que no está legalmente divorciado. Y aunque eso, les digo, parece obvio, a veces la persona ni siquiera indaga lo suficiente para saber si ya está totalmente divorciado o si no sabe si la otra persona está legalmente divorciada. Y le digo esto porque a veces hay personas que dicen, no, si ya me divorcié y no tiene ningún papel. O sea, no tiene ¿cómo se llama esto? El acta de divorcio. Y entonces, y pues, ¿cómo estás divorciado? No, pues es que casi, casi como que, pues yo hice el trámite, ¿no? O sea, yo metí los papeles, pero, y luego, Pues no sé, pues yo los metí ya, o sea, pues ya para mí yo ya estoy divorciado. Tú, no, espérame, o sea, pues para ti no, o sea, hay que hacer todo el procedimiento legal como se estipula en la ley. Y cuando tengas un documento escrito que te diga que ya estás divorciado, ya estás divorciado. Mientras tanto, no hay. También había una persona que una situación similar y habían pasado muchos años y dijo, bueno, pues ya haz de cuenta que, pues que ya, como si ya estuviera divorciado. O llevo, es que yo ya llevo 25 años que me separé. Pues ya no tengo ningún sentimiento hacia la otra persona. Pues ya es como si ya estuviera divorciado. No. Ahora sí que espérame tantito, pero no. O sea, tienes que hacer las cosas bien para que Dios bendiga a plenitud el nuevo matrimonio que tú quieras llevar. Así que, aunque parezca obvio, esto está escrito y se dice no casarse con alguien que no está legalmente divorciado. Entonces, bueno, pues hay que estar atentos. Yo personalmente, cuando voy a casar a una persona bajo la jupá, que viene de otro matrimonio ya, de un divorcio, le digo, tienes que llevar una copia de tu acta de divorcio para asegurarse que realmente están divorciados y no vayamos a cometer algo peor, ¿no? Porque imagínate el problema que puede implicar que una persona esté, entre comillas, dos veces casada, ¿no? Se anula y no, ese segundo matrimonio en realidad no existe. Entonces, bueno, eso es otro punto, a lo mejor obvio, pero hay que tomarlo en cuenta. No casarse también se considera con quien emocionalmente no está preparado para un matrimonio o podría ser un nuevo matrimonio. Porque hablando de soltero, bueno, soltero puede ser una persona divorciada, puede ser una persona viuda. Son solteros finalmente, su estado civil es soltero, ¿sí? Por ejemplo, el caso de una persona que aún está de luto, ¿no? O sea, que acaba de tener una pérdida, una ruptura así emocional de la persona con la que estaba casada. Si la persona no ha completado ese luto en su corazón o ha cerrado ese ciclo, no se considera sano ni apropiado que tome un compromiso matrimonial sin cerrar el compromiso anterior, ¿no? O lo mismo puede suceder, y bueno, no es que sea un tiempo exacto, dependerá de cada persona. Pero también puede ser una persona que tuvo una ruptura, el típico caso de que rompió con el novio y ya ratito se encontró con otro y pues con este venga, ¿no? Ya como para que un clavo saque otro clavo, no, o sea, eso no es lo más adecuado, no es lo que se considera apto ni acorde, vamos a decirlo así, ¿no? A los principios de la Torá. Entonces, también no es que la persona tenga que guardar un luto, pero también tiene que tener claridad en sus pensamientos y también en sus emociones y en su corazón. Entonces, muchas relaciones a veces se comprometen más por el despecho de haber terminado otra relación que por realmente estar buscando la voluntad de Dios. Entonces, sí es muy importante que si tú te quieres casar, pienses que es por hacer la voluntad de Dios y no tu propia voluntad. A lo mejor por eso no ha llegado la persona. Porque lo único que quieres es, perdón, pero es este llenar ese egoísmo que podemos tener, que más allá de una necesidad es eso. Y no vemos el matrimonio como un vehículo para servir a Dios. Entonces, si tal vez cambiamos esa perspectiva y en lugar de pedir para mí, pido para servir a Dios, a lo mejor esa persona llega. ¿Ok? Bueno, pues otro punto que se considera importante para una normativa de acuerdo a la Torá. No casarse si la persona no tiene las facultades físicas o mentales para hacerlo, ¿no? Bueno, pues no está excluyendo esto una persona discapacitada, por ejemplo, a lo mejor de silla de ruedas o una situación así. Si mentalmente la persona es apta, lo puede hacer, ¿no? Pudo haber tenido un accidente y eso no quiere decir que por eso no se pueda casar. Pero cuando se dan ambos casos, que una persona físicamente o mentalmente no tiene las condiciones para tomar una responsabilidad, pues no se considera que debería de propiciar que se le casase, ¿okay? Porque a veces es el entorno o es la familia o alguien que a lo mejor trata casi casi de deshacerse de la persona, pues a ver con quién lo casamos, ¿no? Y no tendría que ser así. Tampoco se debe de buscar casarse con alguien que evidentemente no va a asumir las responsabilidades matrimoniales. O sea, este es un tema a lo mejor más delicado, pero también hay que considerarlo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Dios le dio ciertas responsabilidades al varón y a la mujer. El caso del varón, de acuerdo, por ejemplo, a lo que dice Éxodo 21, hay tres cosas básicas que un hombre debe de cumplir en el matrimonio. de acuerdo a Éxodo capítulo 21, y que son la provisión, es decir, que haya un techo donde vivir, el sustento que tiene que ver con la comida y con la ropa, y no dice que sea ropa de marca, de la más cara, simplemente dice, bueno, que no falte la comida, que no falte la ropa, que no falte un techo sobre la cabeza, y los deberes conyugales que tienen que ver con las relaciones íntimas, con las relaciones sexuales. Esos son los tres fundamentales que Dios le da al varón. Entonces, bueno, cuando una persona denota, demuestra que no tiene la responsabilidad, la madurez, digámoslo así, para cumplir con esto, pues definitivamente no es apto para casarse. Ahora, yo sé que este es el principal argumento, si no es que impedimento, para muchos jóvenes para casarse. Pero esto no está hablando de que no lo vaya a hacer, sino que en muchos casos no lo quiere hacer, no quiere tomar esa responsabilidad. Ahora, a veces las exigencias del hombre o de la misma mujer, de los dos, puede ser, no, pues es que quiero tener casa, carro, carrera, y quiero vivir así como vi en mi casa, viajar y todo. Entonces dices, bueno, pues ¿sabes qué? Ahí sí no vas a estar apto pues hasta los 85 años o no sé qué edad, ¿no? Casi casi ya jubilado, ¿no? Entonces, no quiere decir que un joven o dos jóvenes, pues, en este caso dos jovencitos, no se puedan casar. Simplemente, bueno, pues van a tener que batallarle y trabajarle para entre los dos, bueno, pues sostener esta parte, ¿no? Y a lo mejor en un inicio, como muchos matrimonios que empiezan desde abajo, digámoslo así, económicamente, bueno, pues van a padecer. Pero mientras haya el compromiso y el deseo de cumplir estas responsabilidades, no hay impedimento. Entonces, aquí es esto. O sea, aquí más bien lo que nos muestra atrás es cuando hay alguien que definitivamente no quiere hacerlo. O sea, cuando asume que no lo va a hacer, se asume que no lo va a hacer, es evidente. Se aconseja no casarse con la persona. O el caso de la mujer, bueno, hay ciertas también, digamos, estipulaciones para la mujer, como por ejemplo el respeto al hombre, la sujeción al hombre, la administración del hogar, la crianza de los hijos. Entonces, bueno, si la mujer de repente dice, no, pues no quiero tener hijos, o no, pues yo no quiero estar en la casa, o odio el hogar casi casi, odio, pues dices, híjole, no es aconsejable tomar a esa mujer por esposa, porque el día que tú quieras tener hijos y ella no quiere, no, yo con perros me conformo, va a decir, oye, pues están muy bonitos los perros, pero pues como que no es el mismo. Lo que nos habla es que no tienen los mismos proyectos de vida. Entonces, en teoría no podría ser si los dos tienen la misma fe, en teoría no tendría que ser, pero bueno, se puede dar casos, y no es aconsejable tomar a una mujer, por ejemplo, en este caso así, ¿no? Ahora, el caso de la mujer pensando, otra de las estipulaciones para tomar esposo es no casarse con un incircunciso, ¿no? Eso lo señala dentro del judaísmo. No te cases con una persona, porque un incircunciso es una manera de llamar a un goy, a una persona que no tiene un compromiso con Dios. ¿Y por qué se dice que no tiene un compromiso con Dios? Porque la circuncisión es una señal de pacto. Es una señal de que estás en el pacto con Dios, de que quieres guardar los mandamientos de Dios. Entonces, una mujer que insiste en casarse con un hombre que no tiene Brit Milá, nunca va a tener la seguridad de que su esposo después lo va a hacer. O sea, si no está dispuesto a hacerlo para casarse, ¿por qué lo va a hacer después? O sea, ¿qué razón tendría después para hacerlo si por la misma boda no lo hace, ¿no? O sea, si él mismo en su pensamiento quisiera estar realmente comprometido con Dios, lo haría por sí mismo. Pero si no lo quiere hacer y aún así la mujer insiste en casarse con él y además pues como que con toda una ceremonia religiosa, no tiene mucha lógica, o sea, no tiene mucho sentido, como les digo, porque qué seguridad tiene una mujer si el esposo no se quiere circuncidar para casarse, que después va a seguir los demás mandamientos. Si el Brit Milá es el primer mandamiento que guarda, digamos, un ser humano, un varón en este caso, al octavo día es un bebé y ya está guardando el mandamiento, pues qué garantía hay que ese varón los va a guardar después. Así que, pues mujeres, yo sí les digo esto, si hay un varón que te dice que guarda y que quiere, ahora sí que todo con Dios y que está súper comprometido con Dios, pero no quiere entrar al pacto, híjole, pues realmente no quiere entrar a nada, ¿no? No tienes garantía con esa persona de que hasta dónde puedas llegar con él, ¿sí? Entonces, si el primero no quiere, lo quiere guardar, pues ni modo que lo estés obligando, ¿no? Por ejemplo, la Torah también señala, en el caso particular de los Cohen, de los sacerdotes en los días del templo, que no podían casarse sino con únicamente con una virgen, ¿sí? No se podía casar con una divorciada, no se podía casar con una viuda, ¿no? Y bueno, ese es otro tema, pero en parte es por el grado de santidad, el testimonio, el ejemplo que tendría que dar. Y porque en su mente y en su corazón el sacerdote era una persona que iba a estar expuesta espiritualmente a muchas fuerzas, a muchas adversidades espirituales. Entonces, el hecho de saber que su esposa ya había tenido otros hombres en su vida podría implicar un estorbo emocional o un estorbo en su pensamiento o desenfocarse en la labor de concentrarse en servir a Dios. Entonces, por eso se considera para los sacerdotes, ¿sí? Y bueno, pues en el tema de la boda, en el tema de la boda en sí mismo, ya la ceremonia, por digámoslo así, básicamente son dos partes, que es el Kiddushim o Erusim, que se llama desposorio consagración, y esta es la parte que se le conoce hoy en día, o en nuestro tiempo contemporáneo, como compromiso matrimonial, ¿no? O dicho en Occidente, como la pedida de mano, ¿no? Cuando se pide la mano y se le pone el anillo de compromiso, eso implica como, ¿sabes qué? Bueno, pues este hombre ya está apartado para esta mujer ya está apartada para este varón, y ya no pueden, ahora sí que poner sus ojos en nadie más, ni estar pensando a ver si llega alguien más, porque ya se comprometió. Entonces, el Kiddushim era un, digamos, a llamarlo así, acuerdo, que generalmente las familias se reunían, estaban pues todos en ese sentir, y por lo tanto, pues ya existía este compromiso firme de, pues obviamente ya dar el siguiente paso, que se le llamaba erusim o elevación, y ya era el casamiento en sí, ya era como la ceremonia, por llamarlo hoy en día, que ahí lo que se hacía era la lectura de la ketubá, y me faltó ese paso. En el kiddushim, en el desposorio consagración, se entregaba una ketubá a la novia. La novia lo leía, lo firmaba porque aceptaba. La ketubá es un contrato matrimonial donde se estipulaba las responsabilidades del varón a lo que se estaba comprometiendo. Entonces, si la novia aceptaba, firmaba, el novio se llevaba ese documento, que era un documento oficial, conocido como ketubá, y cuando ya regresaba por ella para la ceremonia, para la fiesta, regresaba con la ketubá en la mano, generalmente tocando el shofar, como anunciando así espectacularmente la entrada o la llegada del novio, y pues es el pasaje de la parábola de las 10 vírgenes. Y pues ahí era como, prácticamente de ahí empezaba la boda o la ceremonia, y ya en la ceremonia lo que se hacía básicamente era mucho más sencillo que ahora, la verdad, era más rápido. El Erusim implicaba el casamiento, implicaba la bendición del fruto de la vid, la lectura de la ketubá y las 7 bendiciones. Se llama Sheva Berajot, así se les llaman, y listo. Bueno, después de eso, digamos que ya la tercera, por agregarle, pues ya sería la noche de bodas, en donde con eso se consideraba que se completaba ya el matrimonio formalmente. Así que, bueno, pues estas son algunas de las normas más importantes estipuladas en la Torá para casarse de forma kosher. Así que, pues le podríamos llamar a este mandamiento la guía para tener tu boda kosher actualmente, ¿de acuerdo? Bueno, pues este fue el mandamiento 552.